Bueno, hoy estamos dando inicio a una edición más de Vida Positiva. Hoy es el arranque de Vida Positiva en su versión 2026 y es un privilegio nuevamente tenerlo al pastor Miguel Gil con nosotros, al doctor Miguel Gil con nosotros para este podcast que, bueno, vamos a disfrutarlo a lo largo de este año y así como ha servido de mucha edificación, de mucho aporte a lo largo de todo este tiempo que venimos compartiendo, estoy seguro que lo va a hacer también en este 2026. Bienvenido, querido pastor Miguel Gil, a esta cabina de radio nuevamente. ¿Cómo estás?
Bien, Eliseo. Un saludo a la audiencia. Pasó rapidísimo las vacaciones, digamos. Rápido. Y ahora ya estamos aquí para compartir otro año más.
Sí.
Con la audiencia de lo que vivimos hace 14, 13.
Sí. Y ¿por ahí? 14 o 15. 2012 arrancamos. 12, sí. 13, 14, 15.
Año lectivo vas a hacer.
No, 15.
Año académico.
Este es el año 15, pastor.
Sí.
Si arrancamos el 2012.
Entonces tiene que ser un año muy especial porque ¿seguro? Los 15 años siempre es especial, Eliseo
es
querido.
Es cierto, es cierto.
Y hoy con un tema que yo había prometido tratar y compartió el reel que compartió Radio Obedir acerca del yugo desigual. Y profundizar este tema porque es difícil abordar solamente pensando en el matrimonio, Eliseo. Uh-huh. Y pensando solamente en el tema noviazgo. Hay mucho que hablar aquí.
Sí.
Y Pablo, en 2 Corintios capítulo 6, donde específicamente habla eso en el Nuevo Testamento, no se está refiriendo al matrimonio como muchos piensan. No es un tema matrimonial que él está tratando ahí.
Ajá.
Por eso es importante, ver el contexto.
Ajá.
Y profundizar.
Sí.
Pero al no ser un problema, o sea, un tema netamente matrimonial que Pablo estaba tratando, eso no significa que no lo sea.
Uh-huh.
Y que tampoco no sea abierto a otras áreas.
Ok.
Entonces, el yugo desigual viene del contexto del Antiguo Testamento.
Uh-huh.
En Deuteronomio, donde el Señor habla de no juntar dos especies diferentes bajo el arado.
Uh-huh.
Es decir, un buey y un asno, por ejemplo, ¿verdad?
Okay.
Pero también ya en el contexto del Antiguo Testamento, Dios había prohibido la unión matrimonial a su pueblo Israel con extranjeros.
Sí.
Y esto sí tiene una connotación a lo que Pablo está diciendo.
Uh-huh.
Y la prohibición era de no casarse para no mezclarse con uh-huh. gente que adora a otro Dios.
Claro.
Gente que tiene prácticas como matar niños uh-huh. o tener cultos con orgías
uh-huh.
Sexuales,
uh-huh.
Valga la redundancia, y mezclar también la adoración, las costumbres que eran totalmente diferentes a lo que Dios había enseñado a su pueblo. Entonces, uh-huh. esta prohibición tenía una razón muy especial
okay.
para Israel. Y Pablo está tomando este modelo para uh-huh. hablar a los corintios acerca del yugo desigual. Entonces, para ver un ejemplo de algo que ocurrió en un yugo desigual, es ir al hombre más sabio
uh-huh.
que la Biblia nos menciona, que es Salomón.
Salomón, sí.
¿Y Salomón qué hizo? Se casó con mujeres extranjeras.
Uh-huh.
E introdujeron las mujeres, y lógicamente por la puerta que le abrió Salomón, introdujeron la idolatría a Israel. Mm. Y eso le costó a Israel por generación, Eliseo. Mira, por lo que puede producir una mala decisión matrimonial o una mala decisión familiar, cuesta generaciones. Y yo creo que eso también pasa hoy en día, que muchas personas están sufriendo las malas decisiones de sus padres y peor, Eliseo, repiten esas decisiones con sus hijos. Entonces entraron, a pesar de su sabiduría, porque aquí el tema no es ser sabio solamente por ser sabio, sino él era un hombre sabio, pero violó principios que sí o sí, por más que sea sabio, te van a traer consecuencias desastrosas, como la unión con mujeres que no compartían su misma fe ni su misma adoración, Eliseo. Entonces acá tenemos tres escenarios para partir. Sí. Primer escenario, personas que no son creyentes se casan legalmente, ¿verdad? Uh-huh. Construyen una familia, luego uno de ellos se convierte a la fe de Cristo.
Uh-huh.
Y el otro dice, bueno, a mí no me gusta la iglesia, pero podés ir a las células, a los cultos,
sí.
hacer los estudios bíblicos. Entonces Pablo recomienda, en ese sentido, no separarse.
Okay.
O sea, no es una cuestión de separación uh-huh. el hecho que tu cónyuge no sea creyente. El otro escenario sería, Eliseo, dos creyentes que se casan, y esto fue el tema del reel que lanzó Bedira. Dos creyentes que se casan, evangélicos ellos, Pero luego uno de ellos, digamos, se comienza a comportar como un incrédulo. Mm. Comienza a apostatar de su fe.
Se aleja.
Sí, se aleja y sus acciones y sus pensamientos son totalmente de un mundano.
Sí.
Y entonces ahí tenemos otro escenario que sería también yugo desigual.
Uh-huh.
Ahora bien, quiero hacer un paréntesis aquí y hablar solamente a los creyentes. ¿Cómo se sentiría un chico reformado calvinista enamorándose de una chica pentecostal?
Uh-huh.
Si él sabe que la chica pentecostal no cree en la predestinación o en la doble predestinación, como cree él, el chico. Y también el chico no sabe si la novia que ella está eligiendo es la elegida para salvación.
¿Será eso un yugo desigual?
Es la pregunta que yo lanzo, Liceo, a la audiencia y dejo ahí flotando en el aire durante la programación.
Si la gente quiere responder, 0972-201-400.
Y que tengan hijos y él, siendo un reformado paido bautista, le quiera bautizar y ella, siendo una pentecostal credo bautista, y comience a haber conflictos. Eso para la audiencia, para despertar un poco.
Muy bien.
El tercer escenario es...
¿Cuál es?
Sería la etapa del noviazgo.
Ok.
Donde uno puede considerar la situación antes de tomar la decisión final hacia el matrimonio. Ah. O sea, me gusta un chico o una chica que no es de la iglesia.
Ajá.
Pero no tiene problema de venir a la iglesia. Es más, le gusta la iglesia, pero no, todavía no decidió, digamos, que Cristo sea su Salvador y Señor y entregar su vida y pasar por las aguas del bautismo. Esto es clásico, Eliseo.
Es
clásico.
Un buen chico, pero no se comprometió todavía.
Como diría un técnico, y lo voy a hacer en guaraní, le dijo a un muchacho en la práctica, de jugar por nada, pero donde de ballet, le dijo. Y esto es algo parecido, Eliseo. O sea, vos no sabes por dónde tomar lo que te quiso decir.
Sí.
Está enamorado, tiene proyectos, pero hay algo que no, no cierra ahí.
Sí.
Normalmente, cualquiera le diría no te cases.
Claro.
Pero luchar contra la emoción es muy difícil, Eliseo. Y si se llega a casar, se casa sabiendo que el chico no está decidido 100%.
Claro.
Mañana, cuando tenga problemas en esta área, no va a ser una sorpresa.
Claro.
Entonces, tenemos estos tres escenarios, Eliseo. Y ahora sí, vamos al texto.
Sí.
2 Corintios 6, 11 y 16.
2 Corintios 6, 11.
11.
Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros. ¿Ese es el texto?
Sí, léelo en la versión NBI a ver cómo suena.
NBI,
bueno. 2 Corintios 6, 11 al 16. Sí. Porque aquí hay que entender el contexto, Eliseo, de dónde Pablo está sacando este tema del yugo desigual.
Ok.
¿Y qué podemos aprender nosotros de ese contexto general?
Bien.
Dando una introducción del contexto bíblico del Antiguo Testamento.
Hermanos Corintios, les hemos hablado con toda franqueza. Les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto. Pero ustedes sí nos niegan el suyo.
Esta es la situación, Eliseo. Vamos a ir comentando. Vamos a hacer una lectura comentada.
Ok.
Pablo está diciendo, nosotros hemos sido sinceros con ustedes, pero ustedes...
No así ustedes.
Hay un problema. Hay un problema de relacionamiento ahí. Otro problema de comunicación. Versículo 13.
Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. No formen alianza con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. ¿Hasta ahí?
Hasta ahí. Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos de Corintios para defender su autoridad como apóstol y denunciar a aquellas personas que estaban distorsionando la verdad. Este es el contexto.
Okay.
Entonces, siempre parecía haber problemas morales dentro de la iglesia, y en ambas cartas a los corintios, primera y segunda carta, Pablo trata este tema puntualmente. En el capítulo 6, Pablo acaba de abordar la creencia de los corintios de que Pablo les restringe. Ese era el problema. Los corintios pensaban que Pablo les estaba restringiendo, y Pablo responde y pone ahí el tema del yugo desigual en la alianza de aquellos hermanos con los incrédulos contra Pablo.
Okay.
O sea, ellos se aliaban en sus pensamientos y su reacción hacia Pablo con los incrédulos. Entonces, Pablo amaba a los corintios, esto lo dice el capítulo, el versículo, y quería que ellos lo supieran. Entonces, en el capítulo que vos leíste, Eliseo, sí, los versículos, sí, dice que ellos se sienten heridos porque él les restringe, ¿verdad? O sea, los corintios se sentían heridos por Pablo, por la restricción que están haciendo, pero él está diciendo, no, yo no le estoy restringiendo. Él está diciendo que ellos están restringiendo a sí mismos, irónicamente. O sea, ustedes mismos se están restringiendo al aliarse con los incrédulos para venir contra mí. Entonces, ¿por qué eso? Porque ellos tenían un afecto al mundo. Ellos se habían convertido, pero no estaban soltando completamente el afecto al mundo y querían aliarse a este pensamiento hacia Pablo. Y el orgullo dentro de sí mismo no lo estaban dejando en ese contexto. Entonces, esto es común, Eliseo, que nosotros vemos hoy en día cuando la gente piensa que es poco amoroso cuando vos le llamás la atención. Y cuando vos le decís, mira, ¿por qué no dejas esto? Porque esto te está haciendo daño. Automáticamente, hoy, es muy difícil hablar en la iglesia o hablar desde el púlpito, no digo imposible, sin que alguien se tome por sí mismo y tome como algo personal y hiera sus emociones. Sí. Cuando la palabra que está saliendo del púlpito es una palabra de doble filo, ¿verdad? Es la palabra de Dios, es contundente, no vuelve vacía, va a ser el propósito con el cual fue enviado. Entonces, pero las personas hoy en día están tan, digamos, sensibles que cualquier cosa que vos le digas que va en contra de lo que él cree o piensa, automáticamente ya, si me estás restringiendo, me estás... No, auto la prédica es muy duro, muy, tenemos que irnos a una iglesia donde nos mimen más, ¿verdad? O sea, la gente quiere mimos, que no está mal, antes que... pero la Biblia antepone o prioriza el crecimiento espiritual para ser maduro. Entonces, ese poco amoroso se toma como me estás juzgando. Entonces, cuando se habla de restricciones morales, que es lo que Pablo está diciendo a los corintios, porque era un desastre la iglesia. Entonces, la diferencia aquí tiene mucho que ver con los límites que Pablo está poniendo. Los cristianos corintios pensaban, al igual que la gente de hoy, que es amoroso, por ejemplo, aceptar el pecado de la gente junto con la justicia. Por eso que él dice, ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? Claro. En términos prácticos, contextuales, del siglo XXI, diríamos que los hermanos creían, por ejemplo, que la homosexualidad no era tan malo. Que en la Biblia no dice explícitamente que es pecado. Que la situación de Sodoma y Gomorra era más bien algo ritual o algo más bien referido a la adoración. Entonces hay que comprenderle a nuestros hermanos, a las personas que tienen esa inclinación, más o menos por ese camino. Entonces Pablo está reaccionando y está diciendo, no sé, uno de ustedes en yugo desigual. Porque qué comunión tiene la justicia con la injusticia, o Cristo con Belial, o los templos con los ídolos. Entonces, el templo con los ídolos, perdón. Entonces, las tinieblas junto a la luz. Jesús fue claro en cuanto a la luz. Dice que nuestra luz tiene que brillar. Ahora, cuando yo mezclo mi luz con las tinieblas, ¿qué efecto va a tener, Eliseo? Es imposible. Porque la luz siempre va a vencer las tinieblas. Entonces, querer llevar un pensamiento, digamos, igual que lo lleva el mundo en temas específicos,
no se
es,
puede.
Es aliarse, eso es lo que Pablo está diciendo. Porque ustedes se están aliando con los incrédulos. No puede Belial, que es un príncipe de los demonios, habitar con Cristo, trabajar con Cristo, ¿verdad? Es imposible. Cuando Pablo dice que no se unan en yugo desigual, podíamos pensar en una quizás calcomanía del siglo actual, donde diga, por ejemplo, yo amo la tolerancia, o yo amo la diversidad, que no está mal la diversidad hasta cierto punto, pero cuando en diversidad vos metes cosas de las tinieblas, ahí sí estamos en problemas.
Claro.
Entonces, no podemos nosotros añadir el amor de Dios sin renunciar a prácticas y pensamientos del mundo que van en contra de Dios. O sea, es lo mío que yo te digo, Eliseo, yo te amo, Eliseo, ¿verdad? Y estoy viendo que alguien te está perjudicando y yo no hago absolutamente nada. Es más, le estoy aplaudiendo o me divierte. Entonces, ¿cómo vas a creer que yo te estoy amando si voy en contra de tus prioridades o de tus las cosas que te convienen o te hacen bien?
Estás borrando con el codo aquello que...
Exactamente. Muy buena descripción, Eliseo. El mejor ejemplo de este contexto que Pablo está diciendo es mirar el comportamiento de los corintios, analizar cómo era la iglesia de Corintios. Ahí había problemas de yugo desigual, alianza con los incrédulos en todas las áreas. Ahí había, por ejemplo, un chico que se entendía con su madrastra y la iglesia no estaba reaccionando. ¿Te das cuenta, Eliseo? O sea, no se escandalizaba. Pablo decía, En otros términos, por esta misma situación, hasta un incrédulo se iba a escandalizar, pero ustedes, nada que ver. Está diciendo entonces que tenían una mente mundana por la alianza que nunca cortaron con el mundo. Por eso le está llamando yugo desigual. Entonces, esas asociaciones no son saludables. Esas asociaciones son impías porque le llevan al pecado. Y resultado, en las cartas de Pablo podemos ver cuánto él luchó en esta iglesia por el pecado, la inmoralidad. Pablo estaba corrigiendo y tratando de reconciliarse con ellos, pero ¿cuál era, digamos, lo que Pablo estaba pidiendo en este sentido? Dejen las alianzas, claro, para que ustedes puedan entender lo que yo estoy queriendo hacer con ustedes. Ustedes piensan que yo les estoy atacando, les estoy restringiendo, que no les tengo amor, porque el pensamiento que ustedes tienen es un pensamiento mundano, no es un pensamiento espiritual, para entender que yo les estoy corrigiendo por amor, para entender que yo les estoy diciendo las cosas porque les amo, les he abierto mi corazón, pero del otro lado no sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes son desconfiados, porque ustedes están con una mente mundana por su asociación o alianza con los incrédulos. Entonces, estar en yugo desigual con alguien significa que está en una asociación comprometedora con esa persona. ¿Pero por qué comprometedora? Porque te compromete tu fe,
claro,
tu pensamiento,
tu
te compromete tu manera de pensar, sí, tu manera de actuar, y te compromete también tu adoración,
sí,
a Dios. Estás comprometiendo tus creencias. Es un tipo de sincretismo el estar mezclado la parte espiritual con el mundo. Y esto lo vemos mucho en la iglesia, Liceo, cuando nosotros escuchamos barbaridades hoy desde el púlpito. ¿Por qué? Porque se ha mezclado todo y te lanzan como una verdad. Entonces vos tenés que, los que son celosos, tienen que, como diría mi profesor Gerard Rasbla en la Facultad de Teología, agarrar el pescado y separar la carne de la espina, porque no es lo mismo disfrutar la carne que tragarse una espina. Claro. Eso tiene consecuencias. Así mismo lo tienen que hacer hoy los creyentes. Entonces, el mezclar el mensaje cristiano con las creencias culturalmente no aceptadas de tu entorno es un grave problema, querido Liceo. Y crea una especie de cristianismo híbrido, que hoy está tan de moda, ¿verdad? Los autos híbridos, las motos, inclusive ya venden ahora, que parece funcionar, pero tiene sus consecuencias. ¿Y de dónde vino esto? Del pensamiento, del yugo desigual, de la asociación mental, cultural y aún de fe del creyente con el incrédulo. Entonces, el propósito de no ofender a los que nos rodean tiene que ser trabajado desde el espíritu. O sea, aquí no estamos diciendo aléjense de todos los mundanos, de tus amigos mundanos. Aquí estamos diciendo que compartas con el mundano, comas con el mundano, pero influíle vos.
Okay.
Y cuando toque dividir límites, que vos seas radical en tus límites. Mira, vos sos mi amigo, pero yo estoy en contra de esto. Yo te amo, como dice Pablo a los Corintios, pero esto yo no lo comparto, no lo puedo compartir contigo. Estoy en contra y quiero que lo sepas. Después se verá si la amistad sigue o no. Porque pensar que yugo es igual, es separarnos totalmente del mundo, no.
Tenemos que ir a una montaña.
Lucas 10 dice Jesús, he aquí yo envío como a corderos en medio de lobos. Y el evangelio en sí, en su esencia, es luz para las naciones. O sea, tenemos que ir al mundo, pero con un pensamiento diferente. Influenciar y no ser influenciado. Entonces, se habla de contextualización en términos evangelísticos cuando vos, Eliseo, querido, por ejemplo, y voy a explicar aquí mi situación con el club de Pacaraí, que muchos me preguntaron. Yo estoy colaborando con el club en un ambiente deportivo, pero con como visión cristiana. Y eso lo saben los dirigentes, lo sabe el técnico.
Qué bueno,
¿verdad?
Qué bueno.
Entonces yo estoy contextualizando el tema. Llevo el cristianismo a un campo como el deporte, que es un campo sano, ahí estamos de acuerdo, el cristianismo es sano, a un campo donde el área, digamos, de influencia de los siete montes, ¿te acordás? Gobierno, educación. Yo ya lo hice en educación, Eliseo, fundando una escuela cristiana en Ipacaraí. Ahora voy al club a influenciar la cosmovisión cristiana de cómo se puede llevar adelante un grupo con un objetivo. Y dentro de ese objetivo hay elementos cristianos, que es la paz, la unidad, ¿verdad? La fe mismo, el buen ambiente, la coinonía. Todo es favorable a que yo contextualice ahí, en esa área. O sea, no estoy siendo mundano, porque me voy a colaborar con un club. Claro. Estoy siendo proactivo evangelísticamente y contextualizando el mensaje de la manera que se tiene que hacer, porque el comerciante lo hará en su área. Claro. Los docentes lo harán en su área. El político lo hará en su área. Lo importante es llevar el mensaje e influenciar. Entonces, Eliseo querido, yugo desigual en la práctica. Primero, decisiones intencionales, conscientes y voluntarios. Asumir consecuencias. Si vos te asocias con un incrédulo, ya sea en el matrimonio, en un emprendimiento, en un negocio, en lo que sea, vos lo estás haciendo intencionalmente y tenés que asumir las consecuencias. Entonces, esta asociación sí o sí te va a causar problemas en algún momento y lo tenés que saber. En el área matrimonial, por ejemplo, voy a dar un ejemplo bíblico en Nehemías 13, 23, Eliseo querido, sí, en NBI otra vez, Nehemías 13. Veamos las consecuencias cuando Nehemías encontró la situación en el cual él estaba, digamos, trabajando, no solamente en el área de reconstruir los muros, sino en el área espiritual. ¿Qué dice en el 23?
En aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab.
¿24?
La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos.
Consecuencia clara.
Entonces los reprendí y los maldije. Sí. A algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos. Y los obligué a jurar por Dios.
Y les dije.
Le dije, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos. ¿Acaso no fue ese el pecado de Salomón, rey de Israel?
Sí, después.
Entre todas las naciones no hubo un solo rey como él. Dios lo amó, lo hizo rey sobre todo Israel, pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Será que también ustedes se dirá, ¿será que también de ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras?
Entonces, recién pusimos el ejemplo de Salomón, sí, y ahora Nehemías lo pone también. No importa lo que vos seas, si tomás malas decisiones, las consecuencias están cantadas por la ley de la siembra y la cosecha. Sí. O sea, yo no puedo decir, yo me voy a casar con un incrédulo y todo me va a salir bien porque la hermana fulana se casó con el hermano fulano.
Y a ella le salió bien.
No es una ley. No es una ley, al contrario, es una excepción. Y si vos te vas a guiar por las excepciones, tenés mil contra una posibilidad de que te salga bien, ¿verdad? Entonces, Eliseo querido, ¿qué significa aquí? Que cuando una chica o un muchacho se va a casar con alguien que no es de su fe, tiene que considerar las consecuencias que podrían traer más adelante. Que nunca va a saber si van a ocurrir. Okay. Pero si ocurren, no se puede sorprender, no se puede escandalizar. Okay. ¿Verdad?
Ejemplo, ahí puedes poner algunos ejemplos.
Bueno, vamos al Mundial con Paraguay.
Sí.
Todos queremos que salga campeón del mundo.
Sí.
¿Vos crees que puede salir?
Claro.
Yo también. Ahora, si no sale, ¿será una sorpresa? Yo creo que no. Porque te arriesgas a equipos más preparados, más experimentados, muchas cosas. ¿Verdad? O sea, no es que vos decís, me voy a ganar el Mundial contra Francia, contra Argentina, contra Países Bajos, contra España y vuelvo. No, lo vamos a intentar. Pero si ocurre, vos ya sabías que dentro del presupuesto podías eliminarte en cualquier fase.
Sí.
Bueno, entonces, si vos te casás con un incrédulo, una incrédula, y mañana te crea problema por tu fe, y mañana tus hijos no hablan el idioma espiritual que Nehemías quería que hablen los judíos, no te vayas a sorprender, no te vayas a catalizar. Por eso es que Nehemías se molestó y llegó a golpear a alguno, porque llegó a este punto. Ustedes con esta decisión han creado judíos que no conocen su lengua. Es lo mismo que yo diga, ustedes han creado hijos que no saben leer la Biblia, que no saben orar y no quieren ir a la iglesia porque nunca fueron, que no adoran, no quieren escuchar música cristiana, no quieren usar remera con inscripciones de versículos. ¿Por qué ustedes son los responsables de esto? Y por eso se enojó tanto. Y decime, Eliseo, acá entre nosotros nomás, sin que la audiencia sepa, ¿verdad que merecían eso?
Sí, claro.
Y la Biblia describe un líder espiritual como Nehemías, de oración, de ayuno. Llegó al punto de pegarle a algunos, porque le dio tanta rabia la decisión. Entonces, yo considero que dos creyentes que se casan ahora, y uno de ellos tiene un pensamiento, comportamiento o inclinaciones de un incrédulo, se convierte en yugo desigual. Y yo lo he visto tantas veces como pastor Eliseo, que la mujer quiere ir a la iglesia, sí. ora, lee la Biblia, sí. procura por su hijo, el tipo no le ayuda en nada. Es más, le es un obstáculo. Y camina la pobre mujer hasta que llega un momento que se cansa. Y ahí es donde vos como pastor necesitas mucha sabiduría y dirección del Espíritu Santo para decirle qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en realidad ella está conviviendo con un incrédulo. Sí. Cuando al principio se casó con un creyente. Y es un cambio de escenario, Eliseo, y sucede. Sí. Varias veces lo he visto, lastimosamente. Sí. No hay unidad de espíritu ahí. Y recordá, Eliseo querido, en términos bíblicos, es que Saúl fue quitado del reino porque no estaba obedeciendo los propósitos de Dios. Y no es que fue quitado inmediatamente. Sí. Dios ya se hizo otro rey y al tiempo establecido, ese rey que fue David tomó su lugar. Es decir, que va a venir un tiempo en que ese matrimonio, si es que no hay un arrepentimiento, va a sufrir alguna consecuencia que yo no sé cuál es. Por alguna intervención divina va a haber. Ahora, una advertencia para terminar, Eliseo, o alguna. Cualquier persona que quiera luchar contra Dios debe saber que Él es Jehová de los ejércitos y no tendrá por inocente al culpable. Esto es para incrédulo y creyente. Si vos estás casado en yugo desigual y el cónyuge que no cree en Dios quiere probarle a Dios en una lucha mano a mano, adelante. Él va a saber quién es Dios en esa batalla. Si alguien está casado o casada con un creyente, únanse ahora mismo en un mismo espíritu. Porque dice Jesús que una casa dividida no va a permanecer. Claro. Entonces, si vos estás en un yugo desigual y querés educar a tus hijos o querés formar el carácter de tus hijos, estás en un grave problema. Tenés que unirte. La mejor manera es unirte en espíritu, porque la mejor educación de carácter para los chicos es el carácter de Cristo. Y cualquier creyente que está en posición de un incrédulo debe arrepentirse ahora, Eliseo, se está escuchando la radio. Ese que no quiere ir más a la iglesia, no quiere orar con su esposa o su esposo, le hace la contra, le lleva todo, digamos, en contra de lo que es la parte espiritual, se burla inclusive, siendo un creyente bautizado. Eso es una vergüenza para el Evangelio, se tiene que arrepentir hoy. Porque si Dios no perdonó la rebelión de Israel, cuando se fue a adorar a otros dioses, le llevó al exilio, entonces la Biblia es claro, y le dejo este versículo a aquella persona que está escuchando la radio, está viendo: todo lo que el hombre siembra va a cosechar.
Wow, qué manera de iniciar, señores, este 2026, vida positiva, ¿eh? Y qué oportuno también en la elección de su tema, digno de volver a escuchar. Esto va a quedar en el Facebook de Radio Bedira, va a quedar también en YouTube, en el canal de YouTube de la radio, ¿sí? Comparta este mensaje con sus amigos, hijos. Adelante. Bueno, hay mensajes.
Vamos a escuchar, Lisa.
Varios de ellos dándole a usted la bienvenida, agradeciendo a Dios nuevamente por su vida y la oportunidad que tenemos de compartir juntos. El programa está súper interesante, los extraño mucho, dice el Pastor Diego. Pastor Diego López.
Gran batallador en las calles de Asunción con el evangelismo.
Admirable.
Total. O sea, si vos le ves al Pastor Diego con un grupo de adictos, vos sabés que él está llevándole a Cristo.
Sí, así es.
Y si le encontrás a las 3 de la mañana por la calle con unas personas pasadas con alcohol, él es el único que no está así. Él está trabajando ahí. Me consta, Liceo.
Sí, señor, así es.
Saludos, Diego, querido.
Amé el programa y el tema de hoy. Qué elocuencia, qué gráfico los ejemplos del pastor. Qué edificante, pastor. Saludos a su familia y que Dios lo siga utilizando.
Muchas
dice
gracias.
Mabel de Villa Elisa. Ese soy yo. Mi marido es conocedor, pero no lo practica. Mi hogar no crece. Mi niña de 12 años, casi 13, ni quiere ir a la iglesia porque papá no va.
Sí.
Porque papá no quiere escuchar. Porque papá toma su cervecita y no me compra mi jugo. No hay un mismo sentir con mi marido. Y es pesado, pastor, el día a día. Excelente, fuertes palabras.
Fuerza.
Pero
fuerza,
muy
porque,
reales.
Mira, Liceo, este tema me toca muy de cerca porque lo he vivido con muchas personas. Vos decías al final, yo estoy casado con un incrédulo.
Sí.
¿Verdad? Porque es al revés. Pablo dice, si una mujer tiene marido que no es creyente, no dice que es un creyente caído, que no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Pero acaso sea al revés. Si uno está casado con un creyente que le hace la contra a su propio, digamos, a su propia creencia, se pone en el espíritu contrario a Cristo, se pone en el favor de, a favor de Belial, que es lo que los fariseos hacían. ¿qué es lo que vos vas a hacer, Eliseo? ¿Vas a pensar seriamente, continúa esta relación o no?
Sí.
O si no hay arrepentimiento, algo tengo que hacer, ¿verdad?
Ahora, déjame nada plantearte un poco esta pregunta. Planteame, que quizás, Eliseo, alguien del otro lado está planteando. Pero, pastor, hay cada cristiano también. Me encontré con cada cristiano, dirá una señorita de unos 22, 25.
Sí. ¿Qué le decepcionó?
¿Qué me decepcionaron? Sí. ¿Qué están en la pavada, pastor? Sí. Y ahora que me encontré un hombre que no me hace problema para ir a la iglesia, buen tipo.
Sí.
Encima da también su ayuda de tanto en tanto. Va los domingos a visitar a los enfermos ahí en IPS.
Pero, ¿vos me estás echando nafta al liceo para después?
¿No?
Tirarme el fósforo.
No, para nada. No, es mi intención esa. Yo estoy nomás poniéndome en el lugar de esa señorita. Pero
¿vos le harías la misma pregunta al pastor Emilio?
¿Por qué no?
Sí, ok, bueno.
Pero escucha, él es, por ejemplo, no es cristiano, o él es católico, y yo soy evangélica, pero es buen tipo, y mira, que de buena familia, sí, pastor, también.
Sí.
Te planteo todo esto porque yo le calculo que la señorita del otro lado así lo está pensando. Es buena persona, buen tipo, buena infancia, buena...
Diríamos, me voy a defender, Eliseo, como aquel luchador de UFC que el primer round le estudia a su rival.
Está bien.
Y después ve su punto débil y él hace, digamos, de la fortaleza suya. Sí. Mira, estamos hablando de una relación por decepción. ¿Qué ocurre? ¿Sabes cómo también? Yo te voy a plantear ahora otro escenario. Busca a la chica por todo la ASIEP, Asociación de Iglesia Evangélica del Paraguay.
Sí.
Candidato y no encuentra. Y pásale acerca a un buen muchacho en la facultad, pero no es cristiano.
Sí.
Y dice ella, bueno, yo ya tengo 30 y al que a mí viene no lo he hecho fuera, dice la palabra de Dios y acepta la relación. ¿Verdad?
Sí.
Ahora vos me estás planteando una situación en donde ella no ve o no encuentra lo que busca en un hombre, no encuentran los cristianos de su iglesia.
Sí.
Y encuentran un hombre que no es de iglesia.
Exacto.
Eso es, Eliseo querido, una decepción total. Porque quienes deberían manifestar ese carácter son los cristianos.
Claro.
Ahora, ¿qué pasa? Está dentro de ella probar lo siguiente. Casate con ese buen tipo que encontrás, pero no te quejes mañana si vira. Porque no podés encontrar higos en la planta de la vid. Ahora.
Hay mucho riesgo ahí.
Sí, podés casarte con ese cristiano medio cachafá y esperar con fe que madure. Que es lo lógico.
Okay.
Ahí tenemos entonces, Eliseo. Por eso yo dije en la exposición que toda decisión de unirse con un yugo desigual es consciente, es intencional, sabiendo las consecuencias. Ahora no me diga esa chica ahora mañana, yo no sabía que él no quería ir más a la iglesia, no le gustaba la Biblia.
Okay.
Porque todo príncipe azul, Eliseo, después se vuelve lila. ¿Entendés? Cuando vos sos candidato, tipo los políticos, ¿verdad?
Sí.
Ahora me encanta un video donde dice, estás mal, necesitas abrazo. Invitar a los políticos andan abrazando a todo el mundo ahora que hay elecciones, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo me siento mal y voy a los políticos y me abrazan, ¿verdad? Y me hacen promesas y me siento bien. Ahora, de que ahí se cumpla es otro tema.
Otro tema.
Y por eso tenemos que trabajar el tema, especialmente los solteros y las solteras. Tenés que trabajar el tema de tu relación con gente de experiencia.
Okay.
Digo, consejeros, tus padres, tus líderes, pastores, personas que ya vivieron y saben eso, como diría mi papá, mientras vos te vas, yo ya estoy volviendo, me decía siempre. Y lógicamente te van a dar el mejor consejo, aunque no te guste alguno de ellos.
Claro. Bueno, te leo varios mensajes porque son muchos. Bendiciones. Estamos juntos hace 20 años. No estamos casados. Él es católico. Yo voy conociendo poco a poco a Cristo. De verdad, él quiere casarse, pero el tema es... Él quiere por la católica. Él quiere casarse por la católica. ¿Alguna opinión suya?
Bueno, mira. Vamos a hablar en términos prácticos, Liceo. En primer lugar, casate por civil.
Ok.
Ahí vos ya sos legalmente casado y casada y me parece muy bien legalizar una situación de hace 20 años, aunque el Estado ya te reconoce después de 4 años esa relación. Luego la bendición, proponerle esto, vamos a hacer una doble bendición. Vamos a hacer que el sacerdote nos bendiga
y
después el pastor. Y vamos a ser doblemente bendecidos.
¿Dónde? ¿En la iglesia?
En ambas iglesias. En ese sentido, Eliseo, yo sé que muchos van a escuchar la radio y se van a escandalizar. Pero yo lo voy a llevar al terreno bíblico.
Okay.
Porque muchos fantasean con la Biblia. Y luego cuando leemos la Biblia, voy a encontrar un líder como Nehemías que le estiró el cabello y le pegó a la gente. Voy a decir, pues este es un líder. Flor de líder, Nehemías. Reconstruyó nada más nada menos que una Jerusalén caída. ¿Verdad? Y con Edras establecieron otra. O sea, las cosas buenas que hicieron. Y pues la Biblia te describe justo esa parte que le pegó a alguien, porque tampoco le pegó de balde, ¿verdad?
Claro.
Entonces yo voy a poner un escenario. Aquí lo más importante es trabajar por el matrimonio. Que se case en la iglesia católica, en una ceremonia que dura 20 minutos, o en una iglesia evangélica que dura 20 minutos, no le asegura que el matrimonio va a ir bien. No. De ninguna manera.
Okay.
Lo que le asegura es trabajar en su relación.
Muy bien.
Eso, la ceremonia es algo, un puntito, en un, escuchá lo que te digo, sí. Es un puntito sobre una I en un libro de texto.
Sí.
¿Entendés, Eliseo?
Sí, sí, sí.
Si no está ese puntito, vos igual podés leer. Por ejemplo, la palabra inicial lleva dos I. Si en las dos no hay punto, vos igual podés leer. Vos interpretás. Claro. Así más o menos es la ceremonia.
Muy bien. Bueno, a mí me pasó, me casé sabiendo que él no tenía la misma fe. Y hoy están las consecuencias.
Sí.
Él va a la iglesia conmigo, pero su carácter nada que ver tiene con el cristianismo en casa.
Sí, ahora, Eliseo querido,
sí.
Una cosa es su vida personal, donde el Espíritu Santo tiene que obrar, y otra muy distinta es que le prohíba a ella todas las cosas de Dios y sea un oponente a
ella. Otra cosa.
Sí. Y acordate lo que dijo Pablo, si alguien consiente en acompañarte en la iglesia, mira, ese le acompaña, está el que no le quiere, apenas le bajan el portón.
Sí.
Yo tengo gente en la iglesia que viene su cónyuge, le bajan el portón y después le van a buscar. No entra con ella o con él. Bueno, este por lo menos va. Bueno, el discipulado, las prédicas, la obra del Espíritu Santo da esperanza porque está escuchando cada domingo.
Claro.
Y está luchando en su interior contra esa palabra. Es cuestión de tiempo.
Muy bien. Buen día. Mi cuñada está de novia con un separado, tiene dos hijos. Vivían en la casa de la mamá del muchacho con la ex señora. Y del muchacho, con la ex señora y sus hijos no estaban casados. Ahora que se enteró que está de novio con mi cuñada, la señora volvió a la casa de la suegra. Mamá del muchacho en cuestión. Se plantó hasta que le hagan una casa para que ella se pueda mudar. Ella tiene una casa, pero es lejos de la ciudad y no quiere esa casa. El muchacho le gustan las cosas cristianas. Ahora que conoció a mi cuñada, ¿qué consejos puede dar sobre este caso? Yo, como la cuñada, ¿qué le puedo aconsejar?
Yo le aconsejo que con un pastor trabaja en el tema, porque no tenemos muchos detalles. Pero si vos te pones de novio con alguien que tuvo relación con dos hijos, vos no podés sorprenderte de estas cosas. Tenés que bancarte las consecuencias.
Sí.
¿Verdad? Y si esto dura un año, un año. Y si dura 10 años, 10 años. Porque esos chicos siempre van a estar. Y siempre van a venir junto a su papá. Vamos a ver que arregla su situación y se llegan a casar.
Sí.
Los chicos siempre van a estar ahí. Van a visitar a papá, van a querer papá. Ahí.
Claro.
Y vos vas a tener que bancarte eso.
¿Sí?
Entonces, volvemos. Cada decisión intencional y voluntario tiene que ir acompañado de las posibles consecuencias para que no sean sorpresas.
Por eso es que hay que evaluar bien la decisión que voy a tomar.
Vos no puedes decir ahora, no, es que no quiero más que tu hijo venga.
Eso va a ser
peligroso hacerlo.
Sí, sí. Bueno. Pastor Miguel.
Llegó nuestro tiempo.
Qué rápido.
Pensé que por ser el primer día me iban a dar más tiempo, pero está bien.
Y te di un poquito más.
Sí, un mensajito más, Lisa.
Vamos a un mensaje más. ¿Qué tal? Estoy escuchando.
Sí.
Yo me casé con un cristiano de toda la vida, pero hasta que yo después me hice cristiana. Asisto más a la iglesia, escucho más y mi esposo ni consejo no quiere escuchar. Hasta yo creo que tengo más fe que él. Habla mucho de la palabra, pero por las acciones me remito. Nos casamos hace 10 años por civil, no por iglesia. Y las veces que se le dice por qué no nos casamos por la iglesia, él dice que ya asumió su pacto desde el momento en que asumió, dice.
Sí, eso es cierto, Eliseo. Pese a quien le pese, eso es cierto. El estar casado civilmente muestra que la persona, delante del Estado y delante de Dios, está casado. Ahora, una ceremonia de bendición tiene su importancia, porque vos, por el Estado, haces obligatoriamente. Pero la bendición espiritual vos lo haces voluntariamente.
Claro.
O sea, quiero que me bendigan, quiero que participe conmigo la iglesia, mis parientes, es una bendición. Sí. Y eso es despreciar eso.
Sí.
Es, no sé cómo decirte, Liceo, no encuentro el ejemplo ideal. Pero es como que alguien te dice, mira, te quiero poner un dinero en tu banco, en tu cuenta. Y vos decís, no, yo no quiero. Una bendición, rechazar una bendición, no sé. Es una mentalidad totalmente anti-Dios ya. Ateo, diríamos.
Mi novio se bautizó y este año nos casamos. Cuando comenzamos nuestra relación, él no era cristiano. Pero me está dando miedo lo que dice el pastor. Dice, se va conmigo a la iglesia y hace poco nomás se bautizó. Es muy difícil encontrar un cristiano en la iglesia. Hace muchos años ya estamos.
Mira lo que dice la chica. Ese es para un titular, Liceo. Es muy difícil encontrar cristianos en la iglesia.
En la iglesia.
Sí, es más difícil encontrarlo en el mundo.
Qué fuerte,
¿sí? Sí. Mira que las chicas están así con el oído, con esa experiencia. ¿Viste? Ahí está.
Sí.
Ahí está lo que yo dije. Sí. Ella le trajo a la iglesia, ahora ella se bautizó.
Sí.
Pero ella está teniendo temor de lo que sigue.
De que no sea genuino.
Sí, yo creo que si es una conversión real, es un proceso, vendrá el proceso de discipulado y madurez.
Sí.
Va a tener que tener paciencia.
Sí.
Y si no se da en el tiempo que ella quiere, y si hay un bajón, también tiene que ser consciente de que eso es normal en una persona que está recién en la fe.
Y por los frutos también, ella se va a convencer si realmente lo de su novio es genuino, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Por los frutos, por cómo le trata, por la paciencia.
Porque está el interés también, Eliseo.
Claro.
Antes pues, vos te casabas por interés económico. Ahora los muchachos se casan por interés evangélico.
Sí,
ya,
sí.
Porque las chicas, las cristianas son lindas, Eliseo.
Sí, sí.
Entonces me voy a la iglesia y alzo mis manos, hago todo lo que hacen los otros, ¿verdad?
Sí.
Pero en mi corazón. Y ahí dijiste, le diste en la tecla, el fruto determinará qué clase de árbol es.
Sí, señor. Así mismo es. Bueno, un placer compartir contigo.
Igualmente, Eliseo. Hasta el próximo jueves.
Si Dios lo permite. Seguimos.